Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 12 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche de Champions League, gesta del Villarreal, que acaba de eliminar al Bayern de Múnich en Alemania. Un gol de Samu Chukwueze en el minuto 88 le ha valido al submarino amarillo para empatar a uno y meterse en las semifinales. Un equipo como el Villarreal va a estar en las semifinales de la Champions League, entre los cuatro mejores de Europa. En cambio, el Real Madrid ha llevado el partido a la prórroga tras perder 1-3 ante el Chelsea en los 90 minutos. Así lo están contando ahora en directo los compañeros de Tiempo de Juego.
Y ha llegado el árbitro polaco para poner paz.
Marcos Alonso, buen rollo con Lucas.
Que le ha pegado una coz, Javier, ¿eh?
El Chelsea se ha puesto 0-3 y un gol de Rodrigo ha llevado el partido a la prórroga. Queda todavía esos 30 minutos. Esperemos que tengamos otro equipo español en esas semifinales de la Champions. Por lo demás, a esta hora se escuchan explosiones en Ucrania. La guerra no se detiene. Al contrario, los rusos ahora se centran en el Donbass tras abandonar Kiev y Chernigov. Esta misma noche, Bruselas ha asegurado que la invasión entra en una nueva fase. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha señalado que el conflicto va a desarrollarse a partir de ahora a campo abierto y con medios masivos. Borrell también ha asegurado que siguen sin descartarse sanciones a Moscú sobre el petróleo y el gas.
Sobre las sanciones, seguimos debatiendo cómo implementarlas para evitar cualquier tipo de vacío legal. Medimos el impacto que están teniendo en la economía rusa y seguiremos debatiendo para ver qué más se puede hacer. No hay nada fuera de la mesa, incluyendo las sanciones sobre el petróleo y el gas.
Sin embargo, en las últimas horas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado de que las agresiones pueden retomarse en Kiev en cualquier momento. Teoría que comparte el general Ricardo Martínez Isidoro, con quien hemos hablado en esta noche en la linterna. También nos ha contado que el armamento suministrado por la OTAN ha demostrado ser superior, al menos en tierra, al ejército ruso.
Van a encontrarse un frente estabilizado. Y para ese frente, lo que sí que va a encontrar es que necesita hacer una gran acumulación. De todas las maneras, yo intuitivamente y sin querer nada más que dar una posibilidad, yo no olvidaría nunca a Kiev.
En el plano económico, la guerra sigue aumentando los precios. Mañana volveremos a hablar de ello porque se confirmará el dato adelantado del IPC, pero teníamos noticia, estábamos pendientes del partido entre el Chelsea y el Real Madrid. El Real Madrid acaba de marcar el 2-3. En estos momentos está clasificado. Gol de Benzema y tendríamos un segundo representante en esas semifinales de la Champions. Un éxito para el fútbol español que mañana también podría tener al Atlético de Madrid, que se juega ante el City en los cuartos de final aquí en Madrid.
¡Se viene abajo el Bernabéu!
Y Arancha también, por lo visto.
Bueno, así suena el Bernabéu, así suenan los compañeros de Tiempo de Juego. Estábamos hablando de economía. Mañana volveremos a hablar de ese aumento de los precios porque se confirmará el dato adelantado del IPC. Rozará el 10% interanual. Y por si fueran pocas las malas noticias para nuestros bolsillos, hoy hemos conocido que el Euribor va a encarecer nuestras hipotecas. Fernando Mañueco.
El Euribor a 12 meses ha entrado en terreno positivo por primera vez en los últimos 6 años. Este índice, que se utiliza como referencia para la mayoría de los créditos hipotecarios en España, se sitúa ya en el 0,005%. No es mucho, pero es que hace un año estaba en el menos 0,48%. Los analistas esperan que llegue a diciembre en torno al 0,10%. No se movía por encima del 0 desde febrero del año 2016. Detrás de este repunte se encuentra la posibilidad de que el Banco Central Europeo comience pronto a elevar el precio del dinero para luchar contra la desbocada inflación. Este mismo jueves el BCE celebra un importante consejo. Se esperan 2 subidas de tipos de interés en Europa antes de que termine el ejercicio. La primera derivada de esta subida del Euribor es que las cuotas de las hipotecas a tipo variable van a subir en la próxima revisión. Este tipo de préstamos se revisa semestral o anualmente. Así que no hay buenas noticias para los ciudadanos hipotecados. Van a subir las cuotas de todos los créditos que se revisen próximamente.
Y hoy también ha sido noticia el incendio de la calle Valencia de Barcelona, que ha afectado a 7 edificios del Eixample. Los 4 vecinos heridos podrían ser dados de alta en las próximas horas y mañana algunos de los evacuados van a poder regresar a sus casas para recoger sus enseres personales. La dueña del bar donde se originó el fuego sigue ingresada en el hospital y está bajo custodia policial. Esta tarde, Albert Batlle, el teniente alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado el motivo por el cual el establecimiento no había sido precintado.
A precinto preventivo que se iba a realizar el pasado día 8 de abril y que no se llevó a cabo porque en aquel momento se constató que no había actividad en este local. Problemas de convivencia, en ningún caso había ningún indicio de que pudiera esto derivar en un incidente de las características que ahora estamos pues analizando.
Y España esta semana solicitará un nuevo tramo de los fondos europeos, 12.000 millones de los 18.000 que nos tocan este año. Los expertos siguen reclamando que se simplifique la burocracia para acceder a esas ayudas. Marta Ruiz.
Ya se ha autorizado el 90% de los 24.000 millones de fondos recibidos hasta el momento, pero solo se han ejecutado el 20% de esos fondos. Es lo que ha llegado a las empresas. Mucha burocracia, falta de personal, duplicidades en los procesos de control y el problema añadido del aumento de los costes de las empresas por el impacto de la guerra en los precios. Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol.
Lo que se está observando en los últimos meses es que cada vez hay más licitaciones que se publican con cargos a fondos europeos que quedan desiertas, simple y llanamente porque no le salen las cuentas a las empresas. Si hay que hacer una reformulación, tiene que ser en términos presupuestarios, es decir, valorar de nuevo qué podemos hacer con el dinero que tenemos en términos de la nueva estructura de costes.
No es el caso de Xavi, al frente de una empresa de conciertos que opta a esos fondos para la digitalización. En su caso, les ha asesorado una consultora.
Hemos recibido la notificación que nuestra propuesta pues se había tramitado correctamente y estamos eso, a la espera de que nos pasen las valoraciones y saber si nos van a dar fondos o no.
Unos fondos que por su retraso en la ejecución de momento están teniendo menos impacto del previsto en el crecimiento económico.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Octubre de 1981. Ese mes se detecta el primer caso de SIDA en España.
Una nueva enfermedad hace acto de presencia en nuestro país sin que por el momento se conozca con certeza ni su origen, ni la forma de transmisión, ni por supuesto y consiguientemente se tenga un tratamiento adecuado para ella.
Era un hombre de 35 años que llegó a la Vall d'Hebron de Barcelona con un cáncer de piel muy avanzado. Murió a los 4 días. Estamos hablando de principios de los 80. Entonces el virus se extendió rápidamente por toda la población. Destrozaba las defensas del cuerpo y hacía a los pacientes vulnerables a cualquier tipo de infección o de enfermedad. Además, se transmitía a los niños durante el embarazo. Era una pandemia mortal. Más de 4.000 personas morían en España cada año infectadas de VIH.
Hoy se dice que 100.000 españoles pueden ser portadores del SIDA.
El SIDA en España ha pasado a ser ya uno de los grandes problemas de la salud pública.
La ciencia sigue buscando soluciones para el SIDA.
El primer tratamiento apareció a finales de los años 90 y a partir de entonces la enfermedad cambió por completo. Y ahora, después de 40 años conviviendo con el SIDA, los médicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid han conseguido sintetizar una pastilla que va a revolucionar la lucha contra la enfermedad. Tiene sabor a fresa, se disuelve en agua y es perfecta para tratar a los niños con VIH. Le vamos a poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, que trae Paloma Serrano. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rubén. Pues sabes que el SIDA no tiene cura, pero lo cierto es que se ha avanzado muchísimo, ya no es la pandemia mortal de los años 80. Y se han diseñado muchos fármacos que, aunque no consiguen curar la enfermedad, sí reducen los efectos del virus en el cuerpo e intentan cronificarla.
Ahora todos hemos oído hablar de las cargas virales, ¿no?, del virus en sangre. Si no hay tratamiento, el virus en la sangre tiene millones de copias en la sangre, circulando. ¿Qué hace el virus cuando está circulando por la sangre? Pues se pega a las células, los leucocitos, los glóbulos blancos, y los destruye. Si ponemos tratamiento, hacemos que la cantidad de virus en sangre disminuya mucho y esté prácticamente indetectable. Sabemos que está ahí y si paramos el tratamiento, reaparece, repunta.
Es la voz de Pablo Rojo, que es doctor del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. A día de hoy, el tratamiento contra el SIDA consta de una pastilla que une los tres fármacos que neutralizan el virus. Pero en el caso de los niños, la dosis no puede ser la misma que los adultos.
En adultos ya se ha conseguido una cosa que es maravillosa, que es tener en un único comprimido los tres medicamentos juntos. A un adulto no se le pregunta cuánto pesa para darle la dosis. Todos los adultos pesemos 40, 60 o 70, tomamos la misma dosis de ibuprofeno prácticamente, ¿no? Pero lógicamente en los niños tienes el problema de que tratas niños que son adolescentes de 16 años que a lo mejor pesan 70 kilos, pero tienes niños de un mes y medio que pesan 3 kilos y medio.
Así que desde hace 7 años el equipo del doctor Rojo trabaja para encontrar el fármaco que mejor se adapte a los niños.
En este ensayo hemos hecho dos estrategias. Una es utilizar el fármaco de adultos intentando ver si es seguro y eficaz en niños con pesos no de adultos, sino ya más bajitos. Entonces hemos demostrado en este ensayo que los niños por encima de 20 kilos, que pesen más de 20 kilos, 24, 25, ya pueden tomar la dosis de adulto. Y lo segundo es que por debajo de los 20 kilos ya no pueden tomar este comprimido porque no tragan bien las pastillas. Entonces alguien pensaría, incluso algunos pediatras dirían, bueno, pues le damos un jarabe.
Pero ese jarabe que ya existe tiene un inconveniente y es que no es adecuado para comercializarlo en África.
Claro, ese es el gran objetivo con el que ha trabajado el doctor Rojo. Según los últimos datos de UNICEF, casi 3 millones de niños tenían VIH en 2020. Casi el 88% vivían en África subsahariana. Por eso, para que los tratamientos lleguen hasta el continente, tienen que ser fáciles de administrar, accesibles y baratos. Y para ello, fíjate, la mejor opción es una simple pastilla.
Hay varios problemas. El tratamiento que hay ahora en jarabe, primero, tiene un sabor muy amargo y lo toman mal. Y además, el jarabe es muy mala presentación para África. Entonces, lo que hemos desarrollado es un comprimido que se disuelve en agua. Ese comprimido disuelto en agua es muy barato de producir, se ha conseguido producir con sabor a fresa, con lo cual los niños lo toman muy bien, con un poquito de agua, y además no hay que conservarlo en nevera, ni hay que dar grandes volúmenes, con lo cual es muy bueno para la distribución en África, que es donde más niños con VIH hay.
Esa pastilla es como una aspirina, como una al día es suficiente, se puede guardar en cualquier sitio, es fácil de transportar y también es fácil de tomar. Se puede empezar a administrar en niños que pesen más de 3 kilos y que tengan al menos un mes de vida. Estamos hablando de niños, estos niños de África, que no llegan a los 20 kilos, ese peso mínimo para tomarla de adulto. Esto es clave para garantizar la prevención.
Lo que hacemos es que tratamos a todos los pacientes independientemente de que tengan la enfermedad más avanzada o menos. Se ha visto que es mejor empezar a tratar desde el principio. Por eso es muy importante que este tratamiento, que hemos demostrado su eficacia, empezamos a tratar, podemos utilizar estos comprimidos a partir del mes de vida. O sea que ya en los recién nacidos se puede utilizar.
Fíjate, y algo, Rubén, muy importante, que el fármaco es muy barato. Para que te hagas una idea, el tratamiento de una persona adulta en España cuesta 5.000 euros al año y esta nueva pastilla con sabor a fresa va a costar tan solo 100. Y eso gracias a que el equipo de 12 de octubre llegó a un acuerdo con el laboratorio que lo desarrolla.
Hay un precio establecido, aquí ha habido un trabajo muy importante de la Organización Mundial de la Salud con los laboratorios que producen el fármaco y se ha conseguido una cosa muy interesante, que es, primero, se hizo una traslación muy rápida, lo que te decía, es decir, que la compañía originaria, que es Vir, llegó a un acuerdo muy pronto con la Organización Mundial de la Salud para transferir la tecnología a otros laboratorios para que pudiese llegar pronto el fármaco. Entonces es muy barato.
El fármaco ya está en el mercado, lo han probado en más de 700 niños de Uganda, Zimbabue, Sudáfrica, Tailandia y también en algunos países de Europa. En todos los casos ha tenido resultados positivos.
En la actualidad hay 38 millones de personas con SIDA. Cada año hay 1 millón de casos nuevos y fallecen todavía unas 700.000. Entre ellos también hay niños. Como decimos, se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos y esta pastilla es un paso más en la lucha contra la enfermedad de los más pequeños.
¿Sabes de qué me acuerdo?
¿De qué te acuerdas?
Cuando estuvimos en Camerún con la doctora Ana Gutiérrez, que era misionera, ella decía que el gran problema que tenían allí era la pandemia de VIH. Claro, no podían tratar a los niños. Ahora Ana está en el Congo y yo pienso lo que puede hacer ella con estas pastillas y es que puede salvar muchas vidas.
Y sabor a fresa.
Sí, eso.
Y barata.
Una pasada. Gracias,
todo.
Paloma.
Hasta mañana, Rubén.
Le hemos puesto el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Vamos a ver de qué se está hablando en las redes sociales. hora, cada noche, nos damos una vuelta por las redes sociales. ¿Y de qué se está hablando hoy, Silvia Martínez?
Pues mira, Rubén, como siempre que hay fútbol, es lo más comentado. El Villarreal ha eliminado al Bayern de Múnich, empatando a uno en Alemania. Se clasifica así para semifinales de la Champions. Estamos pendientes del Madrid. Esa posible clasificación en estos momentos pierde 2-3 frente al Chelsea en la prórroga, pero estaría clasificado porque traía de Londres un resultado favorable de 1-3. Y, bueno, pues lo que decíamos, siempre que hay fútbol es lo más comentado, y en estos momentos es trending topic en España Villarreal, el segundo Real Madrid y el tercero Champions.
Y así están contando la Champions nuestros compañeros del Comando de
Pulisic, ¿eh? Los cambios a partir del minuto 80 más o menos, los cambios han sido la mayoría o todos.
Quedan 14 minutos, el Madrid ha hecho un partido complicado, ha ido perdiendo 0-3. Y dos goles, uno de Rodrigo y otro de Benzema en la prórroga, están consiguiendo esa clasificación que le colocaría en semifinales. Dos equipos españoles en las semifinales de la Champions. Y ha fallecido Fermín Garcés a los 90 años. Te preguntarás quién es este hombre. Bueno, pues es el camionero que se enfrentó a los primeros asesinos de ETA. Una historia realmente increíble.
Sí, se enfrentó al comando que asesinó al guardia civil José Antonio Pardines el 7 de junio de 1986. Fermín bajó de su camión para tratar de ayudarlo. Tras los disparos, pues se fue a por los asesinos. Hace unos años, Expósito tuvo la suerte de charlar con él en la tarde de COPE.
No tuve ningún miedo ni pensé en nada más que cogerlo, pero no pude. Cuando yo a Sarrasqueta la agarro del hombro, Echeverreta me pone la pistola en la cabeza. Se me puso nada por delante por tenerlo, porque se iban a escapar, pero claro, al ponerme la pistola, pues tuve que dejarlo.
La información que aportó fue clave para que la policía actuara rápido contra el comando. Cuando los agentes le preguntaron qué podían hacer para agradecerle pues la valentía que había tenido, Fermín dijo que, bueno, no hacía falta nada, que estaba muy orgulloso de haber ayudado como pudo, pero que quería entrar en la Guardia Civil. Y su sueño se cumplió. Se incorporó al parque móvil del Instituto Armado de Madrid para dedicarse al mantenimiento de vehículos.
Camionero de profesión, luego convertido en Guardia Civil, se enfrentó a esos asesinos que mataron al guardia civil José Pardines en un control de carreteras en 1968. Y vamos a cambiar de asunto porque ya falta poco más de un mes para Eurovisión, 14 de mayo en Turín, y hoy hemos conocido que Israel no va a participar en el festival.
Pues sí, mira, los trabajadores del Servicio de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí están en huelga, lo que impediría el desplazamiento de la delegación israelí a Turín con las medidas de seguridad oportunas y necesarias. Así lo explica la televisión pública del país a través de un comunicado que ha dado a conocer en sus redes sociales. Baby. Sometimes life can bring you
down, but honey, keep your head up, keep your head up, keep your head up in the new world. ¿Estoy van ahí?
Estos son los representantes de Israel. Bueno, los que iban a ir, ¿no? Esta es la canción I Am, se llama, y la interpreta Michael Ben David. Con esta noticia, el número de participantes en el festival se reduce a 39. Hay que recordar que Rusia tampoco formará parte del festival porque la Unión Europea de Radiodifusión decidió prescindir de su representante poco después de que empezara la invasión rusa sobre Ucrania. Que a mí la canción me gusta.
¿Sabes por qué lo estoy dejando más, no?
No sé.
Porque no lo vas a volver a escuchar en este programa.
Estoy disfrutando este momento.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la reduflación y cómo me afecta?
Si estoy en un ERTE, ¿cómo tengo que hacer la declaración de la renta?
¿En qué consiste el contrato fijo discontinuo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La cesta de la compra se dispara. 500.
La inflación, Carlos, es impuesto a los pobres.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En esta subida de precios hay que mencionar también la que está preparando Argelia sobre el gas que nos suministra.
Que la situación también se nos complica, Ángel, por...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
9.188-09188.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de COPE los sonidos que han marcado el día, las noticias y las voces. Para ello tengo a Jon Uriarte. Jon, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Pues mira, arranco contigo porque te superas.
No,
mucha noche.
No,
sí,
no,
sí. No, pero llevando, no para lo bueno, ¿no crees que
te estás
bueno,
llevando conmigo?
No, no, vamos a ver.
Sí, sí, me estás haciendo bullying.
No, 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 ni bullying ni bullying. Mira, ayer me ponías deberes a mí, con hora incluida, y hoy no solamente me los has vuelto a poner a mí, sino que se los has puesto también a Julio César Herrero. Es como estar en el Insti.
En fin, Uriarte, vete, vuelvo al final de La Linterna. Ya sabes que te espero más o menos a las 23 y 18. No te retrases ni un segundo. ¿Vale? 23 y 18, apúntatelo.
¡Qué la leche!
Venga. Oye, apúntate ahí en el móvil, ponte una alarma. A las 11 menos cuarto te espero
ahí
aquí
sí,
para qué hacer vuelvo preguntas a los digo analistas.
Correcto, pienso volver. Me apunto la alarma.
11 menos cuarto, ¿vale?
Una música que no sea esta. Vale.
Venga, apúntate ahí. A ver.
A ver.
¿Me puedes explicar?
No, que vamos a ver.
Estamos es
que
en Semana Santa. Estamos todos horas muy relajados. Entonces ¿ah? Yo tengo que hacer que os vayáis poniendo alarmas y que claro sepáis a qué hora tenéis que entrar porque estáis normal, estáis sí ahí descansando.
Sí, sí, ya, lo que yo te diga. Vamos, nos tienen más firmes que...
No, estáis descansando, hombre.
Que Sargento Caruto. Bueno, hablando de asuntos serios, impresionante, ¿eh? Tiroteo en Nueva York. Iban ya 18, creo, que fallecidos, ¿verdad?
Y, no, iba... heridos, heridos.
Perdón, heridos, he dicho. Y una sensación de que más allá del caso de hoy, hay un incremento de violencia en una ciudad que era más tranquila antaño. Yo recuerdo que cuando fui hace unos años, te decía, no, esto no tiene nada que ver con lo que era. Pues escucha.
Desde que comenzó el año y hasta el pasado 3 de abril, en la ciudad se registraron 296 incidentes con armas frente a los 260 del año pasado en el mismo periodo de tiempo. Nueva York está registrando datos sobre violencia semejantes a los años 70 frente a la disminución que se vivió en el año 2018 y sobre todo en 2019.
¿Será un zumbao o no? Ya se verá lo que es. Pero lo que sí es evidente es que las cifras son preocupantes, ¿eh?
En sí, es Nueva más York propio de ese Nueva York de los años 80, ese,
claro,
de los 70 que retrataba Scorsese en sus películas.
Eso es.
Y bueno, están buscándole, nos ha contado Juan Fierro en esa Linterna que había varias pistas y en ello está trabajando la policía.
Sí, incluso con estatura y con el color de piel y todo, pero bueno, a ver lo que descubren. En esta línea hemos mirado al margen y hablando de violencia de nuevo Ucrania. Ahora la guerra se concentra en el este del país, pero el caos en las fronteras, claro, continúa. Susana es una de las voluntarias que se encuentra concretamente en la salida por Polonia y hoy nos contaba, te contaba que ha sido un día muy duro para ella.
Hoy me tocó entrar y me tocó entrar. Hoy la verdad es que fue un día bastante malo para mí, muy muy intenso emocionalmente, porque me tocó acompañar a una persona que finalmente no pudo atravesar la frontera. Bueno, es largo de explicar, pero bueno, suele ocurrir otras veces. Y bueno, para mí fue muy duro. Estuve todo el día con él intentando hablar en el ayuntamiento, resolver algunos temas y tuve que dejarlo atrás. Tuvo que regresar.
¿Sabes qué pasa? Que es que, claro, en la frontera son muchos los ucranianos que quieren salir del país, pero entran en Polonia, que es territorio europeo. Ucrania no forma parte de la Unión Europea. Entonces, claro, hay que tener los papeles, hay que tener un pasaporte, hay que tener, aunque sea una partida de nacimiento, hay que tener cierta documentación. No puedes pasar la frontera con cualquier cosa. Y eso está siendo difícil, porque es gente que viene de ciudades muy lejanas, que ha salido con lo opuesto y que se encuentra con que al llegar a la frontera, pues si no tiene papeles no pasa. Es lamentable, pero es así.
Pero es que es así, y por eso Susana vivía momentos tan terribles como el que te acotaba, ¿no? Bueno, cambiando de tercio, me ha dejado impactado el momento en el que hemos retrocedido 50 años, porque en la parte final de la sección de María Jesús Pérez hemos vivido un revival curioso.
Si el Euribor sigue con su rally en positivo, pues verán encarecer su cuota mensual.
Pues María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, me dejas con la calculadora en la mano.
Silvia, por favor.
Que han sido 8 respuestas acertadas.
Lo siento mucho, parece que siempre soy portadora de malas noticias.
Ya llegarán buenos tiempos por y tú traerás buenas noticias, ya verás.
Por 9.600 pesetas.
¿Eh? Ahí estamos. 9.000 pesetas no las quitan. El resto del Euribor y todo esto sí, pero las 9.000 pesetas no la van a quitar.
Tengo que decir que no me voy a molestar porque me has comparado con Silvia Marzo.
Claro, fíjate, para que veas, ¿eh? Ahora, que yo a ti con minifalda y gafas no te veo, Rubén. O sea, llámame loco.
No, pero
no te veo.
Pero me parece una buena comparación.
Sí, sí, pero no, es que te estoy imaginando ahora mismo y no te veo.
Sal de ahí.
Salgo de ahí. ¡Buf! Borra. Bueno, ahora quiero pedirte algo, ¿eh?
Sí.
Cuando hables con Esteban Pérez Almeida...
Aquí estoy.
Hables de medicina. Pensad en los que somos muy básicos. Porque hoy parecía una clase de yoga. Porque claro, es que no solo hay que escuchar, hay que hacer ejercicio. Comentabais lo del hallazgo, de algo que sucede en los pulmones, que debe ser un bombazo tremendo, espectacular. Pero claro, yo es que empezaba a respirar y me he perdido.
El chikri es una técnica de relajación oriental milenaria.
Vamos a intentar cerrar los ojos, lo cerramos.
Comenzamos.
Y ahora cogemos una bocanada de aire. Bien, pues ese aire que estamos cogiendo pasa por la tráquea, va a los bronquios, uno u otro, de ahí va a los bronquiolos y a los alveolos, que es el final de su recorrido, da el oxígeno inspirado al resto del organismo. Por lo tanto, estos alveolos y estos bronquiolos son vida, puesto que nos dan oxígeno.
Creo que tu charma no está preparado para el chicle.
Por cierto, ¿cómo se dice culo en vuestro idioma?
Grindel.
Pues a tomar por Grindel, ¿no?
Está muy claro lo que dice Esteban. Tú te has perdido, pero está clarísimo.
Sí, no, sí, yo no. Si el maestro es el maestro, pero es que yo me pierdo, cabo, me dejáis hablar. He cogido aire, me he hiperventilado y ya me he perdido ya del resto. Ya ha sido una cosa. Bueno, lo que no me he perdido, mira, estoy ahí mirando. No sé qué está haciendo el Real Madrid porque iba 2-3.
2-3, ahí sigue. Sigue ahí, ¿no? 4 minutos para que acabe la prórroga.
Clasificado en estos momentos el Real Madrid. Gran gesta la del Villarreal, empatando en Alemania y por tanto pasando a semifinales. Pero es curioso que no estando el jefe, le has vacilado al pobre Luis Munilla, que por cierto de momento va acertando, porque le has metido las gomas para que se mojara en el pronóstico del Madrid-Chelsea y también del Bayern-Villarreal. Y él se ha ido por la calle en medio.
Oye, me dice John Uriarte, que sabes que al final del programa hace el resumen, que te pida un pronóstico para hoy, que luego esto él lo recupera. ¿Quién pasa?
Pasa el Madrid y pasa el Villarreal, qué narices.
No te rías, John. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo.
Va para adelante.
Venga. Si no he dicho nada. Ahí estamos. Pues va acertando de momento, ¿eh?
Yo trabajo para ti. Para
ya
que
veo, ya.
Tengas estas cosas para resumir.
Te lo agradezco. Mira, pues yo para ti, porque voy a cerrar con un tema de Bill Haley que tal día como hoy, en 1954, grababa este pedazo de temor. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight, put the glad flags on. Join me, hon, we'll have some fun. When the clock strikes one, we're gonna rock. Has elegido bien hoy, ¿eh? ¿Has visto?
Sí. Tú ya en el 54 ya...
Tenía una edad ya, sí. 68 años han pasado, no te digo más.
Sí, tú ya entonces...
Ah, no.
Eras mayor.
Yo ya ligaba.
Pues la noticia a esta hora está en el Santiago Bernabéu. Se sigue jugando esa semifinal de Champions entre el Real Madrid y el Chelsea. De momento el Real Madrid se clasificaría para las semifinales de la Copa de Europa. Va ganando 2-3 el Chelsea, pero en el cómputo total es el Madrid el que pasaría. Y vamos a dejar a los oyentes de COPE con el partidazo. Ahí van a tener la resolución de este encuentro. primero al tiempo de juego y luego al partidazo.